Bueno, la mesa redonda, esta primera mesa redonda que vamos a iniciar es una mesa redonda clínica en la cual participan los profesionales hospitalarios, profesionales clínicos que definen probablemente las características más importantes del síndrome. La doctora María Teresa Viadero es cardióloga pediátrica, igual que Jacqueline Noonan, es cardióloga pediatra, y es una persona joven pero con mucha experiencia en el diagnóstico de cardiopatías congénitas. Probablemente en España es de las personas con más experiencia en el diagnóstico de enfermedades de cardiopatías congénitas asociadas a síndromes o de base genética, porque ella tiene mucha relación con unidades de cardiología pediátrica del Hospital de Cruces, del Hospital Gregorio de Marañón, y probablemente la que tenga la visión más asociada a síndromes o más asociada a enfermedades genéticas sea la doctora María Teresa Viadero. Ella nos va a hablar de los aspectos cardiológicos o los problemas de corazón que se asocia a este síndrome. Después va a hablar la doctora Cristina Luzuriaga. La doctora Cristina Luzuriaga es endocrinóloga pediatra, probablemente una de las referentes nacionales en hormona de crecimiento, problemas de crecimiento, problemas de desarrollo. Como endocrinóloga pediatra que es, probablemente es la persona que más experiencia tiene en el seguimiento de niños con síndrome de Noonan desde hace muchos años. Es una persona con mucha experiencia y, por tanto, ha visto muchos niños con problemas de crecimiento y entre ellos están los niños con síndrome de Noonan. Hasta hace pocos años, el síndrome de Noonan, como veremos, era una enfermedad que fundamentalmente era seguida y diagnosticada por endocrinólogos pediátricos. Y, por último, el doctor Ernesto Romera, que es oftalmólogo y que nos va a hablar de los problemas oftalmológicos que tienen los niños con síndrome de Noonan y que probablemente sean importantes a la hora de definir rasgos característicos de la cara de estos niños, que son determinantes a la hora de establecer un diagnóstico. No solo tienen problemas oculares, sino que a veces esos rasgos oculares característicos nos permiten establecer una sospecha respecto a un síndrome de Noonan, además de tener problemas asociados al estrabismo, asociados al desarrollo del ojo, problemas que nos va a comentar. Bueno, yo tengo la buena o mala suerte de tener que de empezar esta mesa. Yo soy pediatra, profesor de pediatría, me llamo Domingo González Lamuño y realmente el tema que me han encomendado es hablar del metabolismo. Y para ser sinceros, los niños con síndrome de Noonan o las personas con síndrome de Noonan no tienen enfermedades del metabolismo, ni el metabolismo clásico desde el punto de vista de endocrinología, ni desde el punto de vista del metabolismo hidrocarbonado, del azúcar, y tampoco de las partes del metabolismo a las cuales me dedico, errores congénitos del metabolismo, trastornos genéticos que asocian alteraciones en el metabolismo intermediario, aminoácidos, lípidos o hidratos de carbono. Pues las personas o los afectados con síndrome de Noonan no tienen ningún defecto en ninguno de estos niveles. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Pues voy a hablar de otro aspecto que es muy importante. El síndrome de Noonan tiene un antes y un después, lo que es alteraciones en el metabolismo celular. Para mí, Jacqueline Noonan no es la persona más importante en el síndrome de Noonan. Esta triagla o personas que han descrito aspectos moleculares relacionados con el síndrome de Noonan, mucho más recientes, y que nos dan otra visión totalmente diferente. El síndrome de Noonan es una enfermedad metabólica, del metabolismo celular, de señalización celular. Y eso es importante desde el punto de vista diagnóstico y es importante desde el punto de vista de posibles tratamientos. Con lo cual, vemos que realmente Inmaculada le doy la enhorabuena porque a mí me ha supuesto un reto, pero decía, ¿qué voy a hablar yo del metabolismo en los pacientes con síndrome de Noonan si no tienen ninguna alteración metabólica? Bueno, como es la primera, yo no sé qué tal se ve la presentación, voy a tratar de ser conciso y lo más rápido posible. Voy a intentar de explicar pues unos pequeños pinceladas de lo que es el síndrome, un poco porque es la primera mesa, no porque yo sea la persona más experta, y posteriormente pues para hablar de los aspectos relacionados con esta enfermedad, relacionados con el metabolismo de señalización celular, que marca probablemente el seguimiento de los el diagnóstico de los pacientes. Bueno, el síndrome de Noonan es un trastorno genético, es una enfermedad de base genética. No podemos hablar de que es una enfermedad cromosómica, como muchas veces se habla. Es una enfermedad de base genética, pero no tiene nada que ver con los cromosomas. Es una enfermedad bien conocida actualmente, cuya transmisión es mendeliana. Es decir, se transmite con una herencia mendeliana simple. Un padre puede heredar un rasgo, puede transmitir ese rasgo a sus hijos, una madre también lo puede transmitir a sus hijos, con un trastorno de características dominantes. Es decir, que la mitad de sus hijos, la mitad de sus gametos tienen este rasgo, sí tiene las mutaciones. Pero muchas de las enfermedades o muchas de las personas aparecen de nuevo en una familia. Puede ser familiar o de nuevo. La mitad aparecen de nuevo porque sí, un error durante la fecundación o un error durante las primeras fases de división celular que condicionan las mutaciones en una serie de genes que condicionan el síndrome de Noonan. Es relativamente común, esto es una rata, uno de cada 1.000, uno de cada 2.500. Es tan común que casi no entra dentro de la definición de enfermedades raras por frecuencia. Si hablamos de uno de cada 1.000, no es una enfermedad rara. uno de cada 1.500 sí. Afecta a hombres y mujeres por igual. Es uno de los síndromes genéticos más comunes que asocia cardiopatías congénitas. Los cardiólogos pediatras que estudian enfermedades con síndromes tienen mucho que decir al respecto. Y sus características principales, lo que vemos, pues son alteraciones cardíacas, una carita característica, una cara muy especial, especialmente a nivel de los ojos, una talla baja, alteraciones esqueléticas, de la columna, genitales, problemas de crecimiento, problemas de aprendizaje, problemas de la alimentación. Y hay mucha variabilidad. Hay personas afectadas que tienen una gran afectación y otras personas que casi son absolutamente normales. En muchas ocasiones el diagnóstico es tardío o en muchas ocasiones ni siquiera se diagnostican. La descripción de Jacqueline Noonan en el año 1963 pues era la de una serie de niños que tenían trastornos cardíacos y eran un poco particulares, tenían rasgos, se parecían entre ellos. Tenían una alteración pulmonar, una alteración en una cardíaca muy característica y un síndrome dismórfico, alteraciones identificables, se parecían entre ellos, los ojos separados, los párpados un poquito caídos, las orejas de implantación baja, el cuello ancho, anomalías esqueléticas, etcétera. Esa es su primera descripción. Hay algunos cuadros de Goya que ya nos dibujan niños con estos síndromes. Mucho antes de la descripción ya aparecían dibujos, en muchos cuadros, en muchos querubines que aparecen en a nivel de algunas iglesias, etcétera, se utilizaba como modelos a niños que tenían trastornos, eran un poco particulares, y muchos de ellos se reconoce claramente el síndrome Noonan. Una cara muy característica, los ojos con esta implantación, con esta inclinación particular, que es justo lo contrario que en otros síndromes, con un canto externo más bajo que el canto interno, con un filtro, un bigote un poquito particular, y con un cuello ancho que aquí no se ve, que aquí dibujamos, con unas características faciales muy, muy características. Afecta a ambos sexos. Estos niños parece que tienen un aspecto normal, simplemente son bajitos, tienen el cuello ancho, tienen un aspecto que parece o recordaría un síndrome genético conocido, que este sí es cromosómico, el síndrome de Turner. Por eso durante muchos años se habló que era el pseudo Turner. Aquellos niños que parecía que tenían un Turner, que veían los endocrinólogos y que no tenían Turner al hacer un cariotipo, probablemente era lo que tenían o lo que tienen es un síndrome Noonan. Y así se empezaron a hacer las descripciones. Y puede ser familiar, autosómico dominante. El hecho de que pueda ser familiar es algo muy importante, es lo que ha permitido conocer los aspectos moleculares del síndrome de Noonan. En el año 1994 es cuando se empieza a ordenar lo que es el síndrome. Se describen unas características que definen criterios mayores y menores. Un médico ante un niño con una serie de rasgos que consideramos críticos y otros que no lo son tanto, permite diagnosticar un síndrome, simplemente por lo que ves, por lo que obtienes. Un niño que tiene criterios mayores, con una cara típica y una serie de criterios mayores, como es alteración del corazón, que no crece, en el pecho un poco particularmente afectado, que tiene un pariente de primer grado afectado, su padre o su madre también lo están, y que tiene retraso mental leve, moderado, criptorquidia, los testículos que no han descendido, y que tiene alteraciones linfáticos que se pueden haber visto, ahora se ven porque el pliegue nucal antes de nacer está aumentado, o cuando nacieron tenía edemas en las manos, o porque tiene alteraciones linfáticas a cualquier otro nivel. Esos son los criterios que consideramos mayores. O criterios menores, una cara sugestiva, una cara particular que cambia a lo largo de la vida, otros defectos cardíacos distintos, bajito pero no tanto, el tórax ancho, parientes de primer grado, etcétera. Este defecto está presente al nacimiento, es congénito, se pudo haber visto o no, si hay alteraciones cardíacas. Todas las enfermedades genéticas de este tipo aparecen al nacimiento o no. Es heterogéneo, es decir, hay muchas genes distintos capaces de producir esta enfermedad. Es una enfermedad que afecta a muchos órganos y sistemas. Realmente hablamos de un trastorno del desarrollo. Los niños cambian a lo largo de la vida. Este niño con un síndrome de Noonan característico a esta edad, particularmente llamativo en esta otra, que luego tiene un pelo muy, muy especial y que luego tiene un fenotipo, un aspecto casi normal. Es decir, que cambia evolutivamente. Puede haber sido fácil de diagnosticar desde el punto de vista fenotípico en una época, de sospechar, perdón, de la vida, y casi imposible de sospechar en otra época de la vida analizando solo aspectos cardíacos, y que tiene elementos comunes con otros síndromes. Cuando se mapea dónde está localizado el defecto genético, se identifica en qué cromosoma está la alteración, que es en el año 1994, es cuando empezamos a identificar aspectos moleculares del síndrome Noonan. Para mí el antes y después de esta enfermedad aparece en el año 94, no en el año 63. En el año 94 se ve, en el cromosoma 12 hay algo que lo tienen, en una serie de familias hay algo en el cromosoma 12 que se hereda, algo que no sabemos qué es, que probablemente sea la causa de ese síndrome de Noonan. Y a partir de eso, luego identificamos otros. En esa región, eso que se heredaba pues tenía que ver con un gen, PTPN11, y luego se encontró otro en el cromosoma 2. ¿Por qué decimos que es un defecto genético el cromosoma 12 y no del 2, o del 3, o del 9, o de cualquiera? Es decir, que lo que es importante no es el cromosoma, que es lo de menos, dónde está empaquetado, sino qué tipo de defecto genético tiene, qué tienen en común estos dos genes defectuosos, estas dos alteraciones genéticas en este gen y este otro, que condicionan un fenotipo, un aspecto de un síndrome de Noonan. Pues tienen en común que tienen, o que ambos condicionan alteraciones en el metabolismo celular. Las células, todas las células de estos sujetos, todas las células de su organismo, desde la primera hasta la última célula de su organismo, tienen defectos en el metabolismo celular. ¿En qué metabolismo? Pues en un metabolismo celular muy, muy importante. Vías de señalización. señalización celular ante un estímulo, el que sea, un estímulo de crecimiento, un estímulo hormonal, un estímulo de inflamación, cualquier estímulo de diferenciación. La célula tiene que pasar de ser una célula inmadura, una célula madre, a una célula diferenciada. Paso siguiente, la célula lo hace a partir de una señal. Y esa señal se transmite por un cableado que luego veremos hasta llegar al núcleo, que es donde se activan o se silencian grupos de genes. Todos los genes que tienen que ver con que la célula crezca, se divide, se diferencia, se muera, no se muera, haga lo que tenga que hacer, lo hace en función de señales externas, factores de crecimiento, factores que circulan, que en ese momento están presentes, inflamación, etcétera. Y esta ruta de señalización tiene que ver con el metabolismo celular de fosforilación. Tiene que ver con que el las moléculas se activen o no se inactiven en función de mecanismos de fosforilación. Y en estas rutas donde se ha descrito que están afectadas en niños o las personas con síndrome de Noonan. Esta ruta de señalización se conocía muy bien y se conoce muy bien cuando hablamos de señalización en cáncer, porque cuando una célula cancerosa a lo largo de la vida tiene una serie de mutaciones, muchas por exposición a un factor externo, va acumulando mutaciones y mutaciones y mutaciones para que crezca, para que prolifere, para que metastatice. Una de ellas es que empiece a responder de forma normal a los estímulos externos. Las rutas de señalización del metabolismo celular se conocían muy bien desde hacía muchos años, la ruta del RAS en muchos cánceres. Eso se considera que es un elemento crítico en muchos cánceres, ligado en fosforilación. De hecho, esta ruta de señalización, se conocen mutaciones específicas en cada una de estas regiones que asocian determinados tipos de cáncer. Y que, como veremos, es muy importante porque nos permite hacer posibles llanas terapéuticas. Nosotros, ya hace muchos años, en mi tesis doctoral, estábamos buscando mecanismos de señalización de fosforilación que tenían que ver con progresión de cánceres, sobre todo tumores infantiles, que tenían que ver con tumores de desarrollo, de neurodesarrollo. Es decir, que estas rutas de señalización de quinasas específicas, quinasas, moléculas que se fosforilan o desfosforilan, son críticas en el desarrollo de tumores, muchos de ellos pediátricos, que esos no tienen que ver por algo que nos ha ocurrido a lo largo de la vida. Ya nacemos con un defecto genético en células determinadas que producen alteraciones de señalización y que tienen que ver con tumores propios del desarrollo, como es el tumor de Ewing. Tumores que tienen que ver con el desarrollo, en los cuales juega un papel crítico esta ruta de señalización. Una vez que hemos conocido que esto es importante en el síndrome de Noonan, nos encontramos que hay otras enfermedades, muchas otras, que no teníamos ni idea que tenían que ver con el síndrome de Noonan, que también altera esta ruta de señalización. La neurofibromatosis, una enfermedad tan frecuente como el síndrome de Noonan, pero que se diagnostica mucho más fácil. Una de cada 2.500 personas tiene alteraciones del desarrollo asociados a alteraciones de señalización o de metabolismo celular. O el síndrome de Legius, que recientemente se ha diagnosticado un niño en el hospital. O una asociación de problemas, el Leopard, el Noonan, Costello. Hay una serie de problemas y algunos incluso enfermedades relacionadas con leucemias o enfermedades linfoproliferativas en las cuales se reconocen defectos específicos en algunos niveles. Defectos específicos en el gen que codifica para esta proteína que asocia con el síndrome de Noonan, la PTPN11, es el defecto primario que se describe, pero también en SOS y también en RAP. Cualquier defecto en cualquiera de esos niveles produce el problema. Es decir, que ahora ya no hablamos del síndrome de Noonan como una alteración cromosómica, es una alteración genética debido a una alteración del metabolismo celular. Eso es lo que define el síndrome de Noonan y eso es lo que marca la diferencia. Es una alteración continua de todas las células del organismo, desde el momento de la gestación hasta durante toda su vida, pero con diferente repercusión en cada época de la vida. Hay órganos en los cuales, momentos determinados, que necesitan que estén bien señalizados y otros que les es indistinto. Aquellos en los cuales juega un papel determinante una vía de señalización son las manifestaciones que presenta. Aquellos que les sea indistinto esta ruta de señalización no presentan ningún tipo de problema. Cada órgano, cada célula, en cada momento es más o menos sensible a los problemas que pueden estar ocurriendo por defectos genéticos en esta ruta de señalización. Se describen ahora diferentes aspectos, diferentes caras, diferentes problemas asociados a las mutaciones. Los niños con mutaciones PTPN11 tienen este aspecto. Los niños que tienen mutaciones en SOS tienen este otro aspecto. Los que tienen mutaciones en RAF, este otro. Los que tienen mutaciones en SOC, este otro. Con RAF, este. Con RAS, este. Todas estas personas tienen síndrome de Noonan. Cada uno de ellos tiene un defecto en un cromosoma distinto. No es una enfermedad cromosómica. No se debe hablar para nada del cromosoma. No han perdido nada. Han perdido la capacidad de regular adecuadamente el metabolismo celular en diferentes niveles. Uno en el primer paso, otros en el segundo paso, otros en el tercer paso, otros en el cuarto, etcétera. Algunas son muy complejas, descritas recientemente en otro de los grupos nuevos. Y bueno, aquí tenía un vídeo que se veía en la presentación, pero ahora no se ve, en el cual era una animación de lo que es la ruta de señalización, que lo podemos ver en otro momento si queda, no ha funcionado bien por el cambio del PEN, en el cual veíamos niños diferentes mutaciones en PTPN11, en RAF, en SOS, y veíamos cómo funciona esto. Realmente hay un estímulo externo, este estímulo externo hace que se junten dos partes de la célula y empieza una cascada de señales. Clac, 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 clac. Esta cascada de señales debe ser muy regulable. Tiene que poder frenarse. Y cuando no se puede frenar, entra un bucle de una activación no frenada, en ese momento tenemos una disregulación que explica los problemas que tienen las personas con síndrome de Noonan. Es decir, una disregulación por una activación permanente de esa cascada de fosforilación. Ya no hablamos entonces del síndrome de Noonan, hablamos de rasopatías. ¿Por qué? Porque la ruta se llama la ruta de RAS. Se llama ruta de RAS. Es hablar RAS, MAP, quinasa. MAP, quinasa, RAS. Por tanto, las enfermedades que hablamos, ya no hablamos del Noonan, hablamos de rasopatías. ¿Por qué? Hablamos de personas con problemas en la ruta de señalización de RAS. Y algunas de ellas la hemos caracterizado en la época premolecular como síndrome de Noonan, a otras les hemos llamado síndromes cardiofaciocutáneos, a otras les llamamos síndrome de Costello, neurofibromatosis, Legius, Leopard, diferentes. Y como ven, o como veis, defectos en este gen que está localizado en este cromosoma, pero eso es irrelevante. Defectos en este gen que está localizado en este cromosoma, lo cual es irrelevante. Defecto en este gen localizado en este otro cromosoma o de este otro en este otro. La función de la proteína siempre la regulación de esa cascada de señales. Y podemos hacer un diagnóstico molecular nunca por cariotipo. Cuando hacemos una amniocentesis y miramos qué es lo que tiene los amniocitos de ese sujeto, hacemos un cariotipo, que es contar cuántos cromosomas tiene y ver si le falta un trozo gordo. Eso no sirve para nada para el diagnóstico del síndrome de Noonan. O miramos la vía de señalización de RAS, que no lo podemos mirar, lógicamente, o miramos, o secuenciamos, o leemos todos los genes que conocemos que participan en la ruta de RAS. Y podemos hacer un diagnóstico molecular de todos estos genes en los cuales los defectos genéticos de esta proteína que explican el 50% de los niños con síndrome de Noonan y los diagnosticamos mediante diferentes tipos o técnicas, porque encontramos defectos genéticos que hacen que se active y no se frene. O de este otro gen que hace que se active y no se frene. O de este que hace que se active y no se frene. O que no tenga regiones susceptibles a que actúe el freno sobre ellas. Vemos que hay diferentes genes que explican un 50%, un 13%, un 5 o 10% o menos de un 2%, pero que explican síndromes relacionados con el síndrome de RAS. Se han hecho estudios muy interesantes para ver lo que antes decíamos que era Noonan, desde que hacemos el diagnóstico genético, ¿sigue siendo Noonan o no lo es? ¿Lo es o no lo es para el diagnóstico molecular? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Yo tengo lo que tengo? No, yo te he clasificado de una forma cuando nuestro conocimiento era de una forma. Ahora el conocimiento ha cambiado, a lo mejor te tengo que clasificar de otra forma. Y eso es importante, para la persona parece que no lo es. Pues sí lo es porque algunas de ellos nos permiten saber, anticiparnos qué es lo que va a ocurrir. Determinadas mutaciones asociarán talla normal, determinadas mutaciones asociarán menos retraso mental, determinadas mutaciones asociarán menos miocardiopatía hipertrófica, determinadas mutaciones asociarán menos problemas de cualquier tipo. Es decir, que hay una correlación entre lo que son defectos de señalización a un nivel o defectos de señalización a otro nivel que condiciona cambios incluso en el nombre del diagnóstico. Este estudio en la época preclínica, antes del año 94, antes del año 2000, que fueran accesibles estudios, pues este gen mutado tenía un diagnóstico y no cambia, y este tampoco cambia, y este tampoco cambia, pero hay algunos que sí cambian, y algunos pueden cambiar. Este era un síndrome like y ahora es un cardiofaciocutáneo, pero bueno, eso es irrelevante. O hacemos una correlación, como los que tienen mutaciones de este gen tienen miocardiopatía no tienen miocardiopatía hipertrófica y en cambio tienen la estenosis pulmonar, es decir, hay correlación entre lo que vemos y no lo vemos. Otros genes muy importantes que no tienen nada que ver, síndrome de Angel, de Cowden, X frágil, autismo, esquizofrenia, enfermedad de Alzheimer, asocian alteraciones en señalización de esta ruta. ¿Y eso es importante o no? ¿Qué más nos da? Bueno, pues esto es muy importante porque en principio esto hace que la industria se pueda interesar. Si la industria se puede interesar y pueden aparecer opciones terapéuticas, ¿el qué? Pues modificando. Si esto está, si hay que frenar esto, pues hay grupos o genes, o perdón, moléculas, que son capaces de frenar aquello que no se frena, inhibiendo la proteína quinasa, modificando la activación de algunas de ellas. Algunos son tratamientos tan parecidos como fármacos como se utilizan para bajar el colesterol, que puede ensayarse el uso en el tratamiento de rasopatías, de alteraciones en esta ruta de RAS, que es la propia reconocida en el síndrome de Noonan, o de estas otras que tienen que ver con otro tipo de enfermedades, pero que tienen elementos comunes en la activación de RAS. Entonces, los hitos, y ya termino, me he comprometido a acabar en tiempo, para mí los hitos del síndrome de Noonan evidentemente se inician hace 50 años con la descripción, que no descubrimiento, descripción del síndrome. El síndrome aparece desde mucho antes de que se describa, está presente desde hace muchos, muchos años. Es propio de la especie humana que personas con mutaciones en la ruta de RAS manifiesten alteraciones del síndrome de Noonan. La descripción se hace de forma reglada por esta cardióloga pediátrica en el año 1963. Hay estudios en el año 94 que nos permiten establecer unos criterios objetivos, que son los estudios de Burgt, es decir, el 63 al 94 evolucionamos muy poquito, muy poquito. Aquí empieza a ordenarse. En el año 94 se mapea que hay algo que está en el 12 gracias a que es familiar. Si no fuese familiar no hubiéramos mapeado lo que hubiera ocurrido, porque ¿qué tienen en común esta niña y su madre y su abuela y su tío? ¿Qué les hace que sean así? Pues comparten una región del 12. Esa región que comparten la miramos y de los genes candidatos, este tiene buena pinta. Y cuando lo miramos en todos los que tienen síndrome de Noonan, encontramos que tienen síndrome de Noonan. Es decir, en el año 94, cuando se mapea esta región, es algo muy, muy importante. A partir de ahí se empieza a ver que es un problema de fosforilación en el año 2001. En el año 2001 se empieza a reconocer el mecanismo, la alteración del metabolismo celular. Se empieza en el año 2007 a buscar que son defectos de ganancia de función en otros genes. Y esto nos permite utilizar toda la información que hay del conocimiento de investigación del cáncer en relación con las rasopatías, porque en el cáncer hay alteraciones constitutivas más graves en esta misma ruta, en grupos de células, no en todo el organismo, que aparecen tarde. En cambio, en el síndrome de Noonan aparecen desde el principio, más leves y que afectan a todas las situaciones del organismo, ¿no? Entonces empezamos a considerar que el síndrome de Noonan realmente es una alteración del metabolismo celular relacionado con fosforilación, que tiene mucho que ver con mecanismos de algunos aspectos relacionados con el cáncer y la señalización del RAS, y que fundamentalmente debemos reconocer como un trastorno del desarrollo de base genética, que es un modelo muy interesante para poder estudiar por qué alteraciones en señalización que cambian durante la época de la vida condicionan diferentes alteraciones del desarrollo, porque las células hacen una respuesta normal ante estímulos que otras células tienen de una forma más o menos regulada. Es decir, que existe una señalización celular no regulada por la presencia de una mutación que puede o no ser heredada, y que es lo que hemos definido como síndrome de Noonan a partir de las descripciones de Jacqueline Noonan. Y esto es lo que quería comentar. Muchas gracias.